donde nuestra colaboradora Patricia Olcina Poncel, de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, nos hablará sobre el aumento del discurso de islamofobia en Internet.
Desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, damos la bienvenida a nuestros oyentes del Observatorio de la Islamofobia en Radio Dos Luces. Hoy vamos a hablar sobre el aumento de discursos de odio islamófobos en Internet. Según el último boletín del OVERACSE, el Observatorio del Racismo y la Xenofobia en España, sobre ciberodio, entre marzo y abril de 2024 se han notificado 651 contenidos en total de discursos de odio con motivación racista, xenófoba, antisemita, antigitana o islamófoba, que además pueden constituir un delito. De estos, 134 han sido eliminados. Y bien, en este análisis destaca que el 6% de los contenidos de odio notificados están ligados a eventos deportivos. La desinformación en torno a la inseguridad ciudadana sigue siendo una tendencia, mientras que el 19% de los contenidos no parece tener otra causa que el mero sentimiento de rechazo. Más de un tercio de los contenidos deshumanizan o degradan gravemente y son un ejemplo de incitación a la violencia hacia personas extranjeras y/o musulmanas. El 15% de este contenido es un discurso anti-inmigración. Bien, además, esta misma institución, el OVERACSE, ha publicado recientemente un documento muy interesante que se llama Diccionario Formativo a favor de la inclusión social y la interculturalidad. En este diccionario formativo se abordan términos y propuestas para la interculturalidad, la inclusión y contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Es una herramienta pedagógica dirigida especialmente a profesionales de la administración pública que trabajan desde diferentes ámbitos con personas de origen extranjero, en énfasis con el ámbito educativo. El diccionario, además, está estructurado en cuatro bloques temáticos que analizan el contexto social, la diversidad cultural, la dignidad, los derechos humanos. Y los términos incluidos se han seleccionado en base a su relevancia, el impacto, la tendencia, la clarificación y la diferenciación. Es un documento muy completo que os recomendamos. Otra de las noticias de este mes es que los fiscales contra los delitos de odio y representantes de comunidades musulmanas han analizado las agresiones islamófobas en nuestro país. Con Miguel Ángel Aguilar al frente, que es el fiscal coordinador de la Unidad contra los Delitos de Odio, y la fiscal Marta Marquina, se ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes de diferentes comunidades musulmanas españolas. Aguilar ha explicado a sus interlocutores las funciones, las competencias que el ordenamiento jurídico otorga al Ministerio Público para la defensa de estos colectivos, así como las líneas de actuación diseñadas para que la unidad que él dirige combata la islamofobia delictiva. La reunión ha servido también para que los asistentes establezcan unos cauces de intercambio de información y colaboración mutua. La verdad es que es un momento muy importante para la colaboración interinstitucional. Y para cerrar esta sección de noticias, recordamos también que el pasado 21 de mayo se celebró el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Un día que viene conmemorándose desde la aprobación de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural en 2002. Con este motivo, nuestra entidad estuvo presente en Alcoy, Alicante y en el barrio de Palma Palmilla, en Málaga, celebrando junto a diferentes comunidades la importancia de la convivencia, la empatía, la unión entre las personas inmigrantes y locales, formando una diversidad en barrios, municipios y países que nos parece fundamental. Además, pudimos entregar material didáctico que también lo tenéis disponible en nuestra página web www.asociacionmarroquí.com. Pero volviendo al tema principal de nuestro programa. La islamofobia como discurso de odio utilizado por diversos partidos durante las elecciones catalanas y a nivel europeo, según un estudio realizado por nuestra entidad que se llama ¿Por qué no se denuncia la islamofobia? Es un documento realizado en 2023. 8 de cada 10 víctimas de islamofobia sufren comentarios, insultos, gestos ofensivos y alguna forma de ofensa o intolerancia relacionada con el uso del hijab. Estas son las dos formas de discriminación que predominan en nuestro país. Y también el 25% de las agresiones que sufren las mujeres musulmanas son, de hecho, por el uso del hijab. En este sentido, hemos podido detectar desde agresiones físicas hasta ataques verbales. Un ejemplo de acto islamófobo o de incidente islamófobo, pues son todos aquellos incidentes que vamos a relatar a continuación y que de hecho tienen que ver con discursos políticos a nivel europeo de algunos líderes en Países Bajos, Alemania, Reino Unido o España. En Reino Unido, de hecho, se ha realizado una ampliación del término extremismo y en su organización, en su definición, organizaciones extremistas incluye también organizaciones que defienden los derechos civiles. Incluso el arzobispo de Canterbury y York alertó de que esta definición estigmatiza a las comunidades musulmanas. En este país, los delitos de odio aumentaron un 140% el año pasado, según fuentes policiales, y también la famosa entidad pro derechos humanos, Telmama, que ha detectado también un aumento de ataques contra mezquitas y comercios locales. Pero estas medidas las hemos visto anteriormente también en Austria y en Francia, donde se habían emitido legislaciones que persiguen organizaciones que defienden los derechos civiles, acusándolas de estar relacionadas con partidos islamistas. Así fue como se persiguió al famoso intelectual Farid Hafez y también se prohibió la organización Le Collectif contre l'Islamophobie de Francia. La polarización y la relación entre el actual conflicto y el aumento de la islamofobia se puede observar también en Alemania, donde un diputado de Berlín de origen kurdo-sirio ha sido atacado por el hecho de ser musulmán. En Países Bajos, por otra parte, se ha alcanzado un acuerdo donde las medidas de exclusión islamófobas formaban parte de las negociaciones. Finalmente, medidas tan polémicas como prohibir el Corán o censurar el uso del hijab o el cierre de mezquitas se ha dejado a un lado, pero el partido más votado identifica el Islam con la violencia y la inseguridad. Algunos líderes, de hecho, relacionan a toda la población marroquí con la delincuencia. Y esto es algo preocupante porque si ponemos la mirada en nuestro país, en Cataluña, dos partidos políticos han utilizado argumentos xenófobos e islamófobos para competir por el mismo espacio electoral. Los discursos de odio han intentado propagar prejuicios y estereotipos negativos sobre personas migrantes y sobre mujeres musulmanas especialmente, en las que han puesto el foco durante esta campaña. Desde nuestra entidad condenamos el uso del lenguaje discriminatorio y la estigmatización social de la población extranjera y o musulmana. Además, en esta comunidad autónoma se ha censurado recientemente un cartel de fiestas populares porque ilustraba la presencia de una niña musulmana. Su autora se negó a censurarlo y además un grupo de vecinos respondió contra esta censura difundiendo el cartel y poniéndolo por toda la ciudad. Sin embargo, esta región no es la única donde se han detectado algunos incidentes islamófobos. En Manacor, la idea de construir una mezquita, no la construcción en sí, ha sido aprovechada por un partido local para también insuflar el odio y las sospechas hacia la comunidad musulmana local. Uno de los argumentos en contra de esta posibilidad es que en Marruecos no hay iglesias, algo que de hecho es falso. En Huesca hubo manifestaciones contra la islamofobia después también de que un líder político haya manifestado que un folleto que explica en qué consiste el Ramadán es un peligro social. Todos los grupos de la oposición han pedido que se destituya a este líder por su discurso de odio. Y además, podemos decir que en conclusión, los discursos antimusulmanes en auge actualmente están relacionados con hechos recientes, pero no son, por desgracia, algo nuevo. Como ya mantuvieran los profesores británicos Imran Awan y Irene Zempi en el Briefing Paper A Working Definition of Islamophobia de 2020, anterior, que hemos citado algunas veces anteriormente, el racismo islamófobo se ha fundado en el concepto de superioridad biológica y el odio antimusulmán actual está fundamentado en nociones de superioridad religiosa y cultural. En este contexto que estamos viviendo, la diferencia cultural se entiende como desviación y se equipara a la noción de amenaza cultural. Estos discursos están presentes en nuestro país y son abanderados por partidos con discursos claramente islamófobos que proponen medidas similares a la de otros partidos políticos en Europa. Es necesario, sin embargo, poner atención en la información que vemos cada día o leemos para discernir entre aquellas noticias o publicaciones que nos ayudan a entender el mundo diverso en el que vivimos de aquellas que nos alejan de él.